Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, fíjense que está aquí con nosotros el doctor Sergio Moisés García López. Él es cardiólogo intensivista y yo tenía muchas ganas de poder platicar con un cardiólogo para poder saber qué está pasando o qué pasa, o sea, si siempre ha sucedido, porque últimamente me he enterado de muchas personas o de varias personas que han fallecido muy jóvenes de un infarto, de un paro cardíaco, cuando son excelentes deportistas, gente que está muy preparada, que tiene muy buena salud, que estaban o haciendo ejercicio o bajándose de la caminadora o en un día normal, pero que son personas que están en teoría muy sanas. Así es que bueno, de entrada, bienvenido doctor Sergio Moisés García López, muchas gracias por estar aquí.
Jordi, muy amable, gracias, muy buenos días.
Gracias por su tiempo. Hace 2 semanas me pasó eso, una persona muy cercana, falleció y era una persona que hacía maratón, salió a hacer su triatlón y después del triatlón le pasó unos minutos después. Y ya he escuchado a mucha gente así. Mi pregunta es, la gente que hacemos ejercicio, la gente que nos gusta correr, estar en forma, ¿tenemos este peligro? ¿Por qué estamos sanos, no estamos sanos? ¿Qué onda?
No, el peligro siempre ha existido y es una ironía, ¿no? Es muy extraño que una persona que hace ejercicio, que tiene un estilo de vida saludable, se pueda morir del corazón o por hacer ejercicio justamente, ¿no? Hay incluso algunas experiencias, algunas anécdotas con médicos cardiólogos en Estados Unidos, un médico que aportó mucha información sobre el infarto y la cardiopatía isquémica, que es la falta de sangre al corazón que produce los infartos. Se murió andando en bicicleta, porque era un hombre que andaba mucho en bicicleta y se murió andando en bicicleta. Entonces, no es nada nuevo, solamente que ahora es muy notable, porque la cultura de del deporte cada día es más común, ¿no? Cada vez la gente hace más deporte, la gente hace más running, acaba de pasar el maratón. Entonces, el problema, creo yo, el problema siempre ha existido. Ahorita voy a detallar cuáles son los problemas que tenemos. Okay. Pero esto se debe, este es el resultado de que la gente no tiene una cultura para poder revisarse médicamente antes de practicar deporte, ¿no? Okay. Y no únicamente hablamos del problema cardiovascular. Hay gente que tiene diabetes, hay gente que tiene un problema llamado diabetes insípida, que tiene que ver con los electrolitos del cuerpo, el sodio, el potasio, el cloro. Y esa gente no lo sabe. Es decir, yo he atendido pacientes que realizan deporte y hasta entonces se dan cuenta de que tienen un problema, por ejemplo, ¿no? O que tienen problemas ortopédicos y que no lo saben. Pero esto se debe a que en México muchos deportistas no tienen el entrenamiento, no tienen el coacheo, no tienen la información, no tenemos la cultura para realizar deporte informado.
O sea, saber qué está pasando.
Saber en qué momento, cómo y cuándo hacer deporte.
Vamos a hablar también de las personas que no hacen mucho deporte.
Correcto.
y de todos estos paros cardíacos y todos estos infartos que están dando. Entonces, quiero entender, la persona entonces que muere con un infarto después en el maratón o simplemente en un día normal, no tiene que haber sido en medio del maratón, pero que hace una semana corrió un maratón, ¿no fallece porque hace mucho ejercicio? ¿Fallece porque tiene, por cómo está su cuerpo, por la disposición que tiene sus arterias, no sé?
Existen muchas condiciones. Te voy a platicar como que la más común. Resulta que ha habido muchos deportistas que incluso estando haciendo running, haciendo maratón o jugando un partido de fútbol, se han muerto de manera súbita realizando la actividad.
Okay.
¿A qué se debe? Bueno, existe un problema que son las arritmias cardíacas. Yo quiero comparar al corazón con una naranja para que nos entendamos mejor. Sí. Cada gajo de la naranja es un músculo del corazón. El corazón tiene que latir de manera sincrónica, de manera sincronizada. Cuando la persona, muchos de nosotros, si no hacemos deporte, nuestro corazón late de manera regular, sin problema, porque no hace un gran esfuerzo. Pero si la persona hace un gran esfuerzo y hace que su corazón lata muy rápido, esas fibras comienzan a latir de manera asincrónica, de manera irregular, como si cada gajito latiera a su propio ritmo.
Okay.
¿Y qué hace eso? Que no sale sangre del corazón. El corazón es una cavidad hueca, es como una taza. Entonces, al contraerse todos esos gajitos, no sale sangre. Obviamente, el cerebro cae en hipoxia, el mismo corazón cae en hipoxia, es decir, no tiene nutrición de oxígeno, no tiene nutrición de sangre, no tiene nutrición de glucosa, y la persona muere por esa causa. No es la única causa que puede provocar la muerte. Pero
¿a cualquiera le puede pasar eso?
A cualquiera le puede pasar, desde luego.
Pero, o sea, que entonces es peligroso hacer ejercicio muy fuerte.
No. Bueno, sí, en parte. Ahí va la explicación. Muchos sí podríamos hacer que nuestro corazón se esfuerce de esa manera sin ningún problema. Pero existen enfermedades que se llaman enfermedades de los canales iónicos, que son enfermedades genéticas. Ya ni siquiera son anormalidades del corazón, ya son no son anormalidades de la presión, no es que el corazón está mal formado o que la persona sea gordita o cosas así. No, son problemas que afectan a las a los músculos del corazón. Se llaman enfermedades de los canales iónicos. Cuando la persona hace un esfuerzo, no todas las personas, algunas de ellas que tengan esa tendencia heredada, pueden vivir toda su vida sin problema. Pero el día que llevan a su corazón a un ejercicio extremo, ¿no? El corazón...
Hay un riesgo.
Manifiesta este problema. Okay. Al manifestarse este problema, el corazón cae en una arritmia. Hay muchos tipos de arritmias. Hay algunas arritmias extremadamente peligrosas. Hay una que se llama torsa de Pointes, así se llama, donde el corazón en vez de latir pum, 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 late pum, 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 pum. Y todo eso impide que el corazón expulse sangre. Okay. Existe otra, la fibrilación ventricular, donde el corazón comienza a latir, pero extremadamente rápido, pero cada fibra late a su manera. Pum, 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 pum.
Cada
pum,
una pum, pum, por pum, su pum, lado.
Eso produce el paro, el llamado paro cardíaco compulso. A la persona le podemos incluso detectar cierto pulso, el corazón sigue latiendo, pero fibrila. Ese término de fibrilación se refiere a que cada gajito se mueve como que a su ritmo y naturalmente no sale sangre. Eso produce un paro cardíaco. Okay. ¿Cuándo se manifiesta esto? Cuando la persona lleva su corazón a un extremo de funcionamiento. Tal vez nosotros, yo que no hago ejercicio extremo, no me voy al extremo porque no hago deporte de alto rendimiento, nunca me pase, pero tal vez yo tenga ese gen heredado. Sí, cuando yo lo llevo, cuando yo lo llevo al extremo, aparece ese tipo de problema y aparecen estas arritmias.
Porque era lo que quería preguntar. Yo conozco, últimamente he escuchado a más gente que fallece de un infarto que hace mucho deporte que gente que igual tiene sobrepeso y no hace tanto ejercicio. Entonces, ¡ah, caray! Entonces, ¿dónde está la salud? Pero entonces, lo traduciríamos, dígame si estoy bien, en que si tú quieres hacer ejercicio, tienes que checarte antes que no tengas una de estas situaciones en el corazón. Si no la tienes, no tienes... Prácticamente, digo, no, yo sé que es el cuerpo humano, cada órgano no tiene palabra de honor, pero no tiene riesgo si no tienes esta tendencia de las que comentó o claro, algunas otras.
Claro, por ejemplo, si tú no tienes este tipo de problemas, tú puedes hacer ejercicio, fuerte. Hacer ejercicio de alto rendimiento sin problema. El problema es descubrir que tú tienes esta condición, porque esta es una condición muy evasiva. Tú no la sabes hasta que no llevas tu corazón al extremo. Por eso es que incluso deportistas profesionales han salido evadidos de esta situación. Es decir, los investigan, los estudian y sin embargo caen en esas condiciones. ¿Por qué? Porque llevan a su corazón a un extremo que no necesariamente es previsible.
Okay.
Sin embargo, como la mayor parte de las personas ahora está teniendo una cultura del deporte y se ha incrementado la cantidad de personas que realizan ejercicio, este tipo de problema es cada vez más común. Okay. Pero eso hay que sumarle otros problemas. La obesidad, la diabetes... hay un gran problema con el deporte en México, sobre todo en los deportes de tipo amateur, el running, el fútbol y cosas así, que se hacen de forma muy emotiva, ¿no? Yo conozco personas este fin de semana que participaron en la maratón, que se emocionaron, les gustó que fueran que el maratón y dijeron, bueno, yo ya he corrido 5 kilómetros, 10 kilómetros en running y me voy a aventar a la maratón. Y entonces se emocionan porque el ambiente es muy emotivo. Y entonces se exponen a que les pueda pasar algo. O que se les pueda romper un aneurisma, no sé. En el cerebro, que ahorita platicaremos eso.
Aquí hay algo bien, bien importante que no debemos dejar de pasar. Porque está muy interesante todo lo que está diciendo el doctor Moisés García, cardiólogo intensivista. Primero es, ya hoy en día hay muchísima cultura, como dices, de diferentes clases, diferentes formas de hacer ejercicio. Que si el spinning, que si, bueno, yoga, que ahora hay muchas cosas, ¿cómo se llama? Hay el CrossFit, en fin.
Canotaje, deporte extremo, bicicleta, por
bicicletas,
ejemplo.
Bicicletas, todo. Y entonces, vamos, vamos. Yo hoy vengo de una clase.
Así es.
En la mañana que no podía respirar. O sea, no nos dejaron. O sea, había un minuto de descanso cada 15. Verdaderamente fue exhaustiva la clase. Me encantó, pero dije, oye, ¿me estoy poniendo en riesgo? ¿No me estoy poniendo en riesgo? ¿Qué tan importante sea para toda la gente que está escuchando ahorita? Porque cada vez, y además como ahora hay una tendencia de que van inventando como nuevas modas, tipos o líneas de ejercicio, ya es, no, es que ahora es CrossFit, pero con con bicicleta. No, pero es que ahora es comando porque corres aquí y es nada más por, haces pesas y luego corres rapidísimo. Olvidé ahorita cómo se llaman este tipo de ejercicios, que lo estaba buscando en la cabeza, pero no lo encuentro. En fin, pero me expliqué. El asunto es, hay tantas cosas y de repente nosotros no sabemos a cuánto nos estamos, a qué nos estamos arriesgando. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Porque ya no necesitas ir a correr un maratón para estar haciendo, puedes estar ahorita en una clase en cualquier parte de la República Mexicana, que digas de Zumba, que digas, es que no nos dejaron descansar un segundo, y suden, suden, venga si puedes, dame más. Y de repente dices, madre santa, no me vaya a pasar algo. ¿Qué tendríamos que hacer para poder tomar estas clases que mucha gente estamos tomando?
Fíjate que yo pienso que más que haber cultura deportiva en México, tenemos información. Es decir, hay mucha información de que podemos hacer deporte, bla, 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 pero más bien lo que nos falta es cultura deportiva. Yo atiendo mujeres que se van, sorprendentemente atendí a una mujer que hace natación en una escuela muy reconocida y entraba a nadar con 170 de presión arterial, 170 de presión sistólica. La presión está formada por dos números, 120-80, por ejemplo. La primera es sistólica, la segunda es diastólica, y entraba con 170, más el esfuerzo que ella hacía de nadar, de moverse y demás, sí, podía llegar a 200 y podía tener un accidente cerebral o podía tener un infarto, hacer un coágulo, y naturalmente eso la iba a matar o la iba a complicar. Claro. Pero nadie le decía eso. Aquí me van a perdonar los coach o los entrenadores, tenemos un problema también con ellos, de que ellos no siempre tienen los conocimientos médicos suficientes como para que te digan, oye Jordi, a ver, te voy a revisar, te voy a hacer un electro, te voy a hacer una prueba de presión arterial, una prueba de esfuerzo. Eso sería lo correcto, ¿no?
O sea, y como no lo van a hacer, bueno, como en muchos lugares no lo hacen, tendríamos nosotros que ir al cardiólogo.
Claro.
O un check-up hace esto, un check-up,
claro.
Yo que me hago un check-up al año... ¿Te lo hacen?
Primero, hay que hacer un check-up de manera normal. Es decir, tú tienes que hacerte tu revisión médica por lo menos anual, sobre todo si tenemos más de cierta edad, más de 40 años, dos veces al año. Tú haces tu chequeo para que no tengas ningún problema. Pero si aparte sabes que vas a hacer un ejercicio, y sobre todo si este ejercicio es un ejercicio intenso, que vas a hacer bicicleta de montaña, que vas a hacer pesas y demás, tendrías que acudir con distintos médicos, pero teniendo un médico que lo coordinara, un médico internista, por ejemplo, que dijera, oye, tú tienes bien tu presión, andas bien de la glándula tiroides, un ortopedista que diga, oye, tu esqueleto está bien, no sea que te vayas a herniar porque levantas pesas creyendo que estás haciendo un buen ejercicio y Dios, te sale una hernia en la espalda. Claro. Con el cardiólogo, con el endocrinólogo, porque puede haber enfermedades tan curiosas como esta diabetes insípida que tiene que ver con los electrolitos de la sangre. Y que si tú haces ejercicio con esa enfermedad activa, te pones en gran riesgo.
De alguna manera lo tendríamos, lo podríamos sacar adelante con un check-up.
Lo tienes
donde
que
hay
prever,
una serie correcto. De doctores y hay un doctor que está comandando todo, ¿no?
Es correcto.
Eso era un check-up. Dentro del check-up, ¿qué tendría que tener? ¿Qué estudio tendría que tener el de esfuerzo o cómo se
estudios
pide?
Estudios metabólicos, por ejemplo. Estudios metabólicos para saber si andas bien de la tiroides, para ver si no tienes problemas del azúcar, si no tienes problemas con tus órganos, el hígado, el vaso, etcétera. Si no estás anémico, con una biometría hemática, por ejemplo, para ver si no tienes un problema de anemia, si no tienes sangrado. La gente toma muchas pastillas. Tomamos pastillas hasta para el dolor de cabeza. Y a veces tenemos gastritis. Y esa gastritis no parece ser importante, pero si tú estás todos los días tomando pastillas y todos los días estás tirando tantita sangre a través de un problema llamado gastritis erosiva, al rato vas a tener anemia. Y entonces, si tú quieres practicar un ejercicio, te vas a debilitar, vas a llevar a tu corazón al extremo, le va a hacer más daño a tu corazón y te vas a enfermar.
¿En estos estudios metabólicos está lo del corazón o hay que pedir otro estudio?
No, hay que pedir un electrocardiograma.
Ajá, electrocardiograma.
Que te estudien un electrocardiograma, si es necesario, un estudio de Holter. Que permite, que es un electrocardiograma de 24 horas como mínimo, a veces hasta 36 horas, donde se puede saber si tu corazón funciona todo el tiempo bien, si no funciona lento, rápido, si no está rítmico, por ejemplo, una placa de tórax para ver si tu corazón no está grande, un ecocardiograma. Si yo voy a coachear a un deportista de alto rendimiento, sí le pido un ecocardiograma que me permite ver si el corazón no tiene hoyos en ellos, entre sus comunicaciones. Yo atendí o vi a una paciente que le dio un accidente cerebral porque tenía un agujerito mínimo entre las cavidades de su corazón. Okay. ¿No?
¿Qué se siente? ¿Cuáles serían los focos rojos para saber que igual estamos cerca de un problema así? O sea, la gente que no has hecho nada de esos estudios y que de repente está haciendo mucho ejercicio... yo por ejemplo, yo fui a la bici de montaña el sábado pasado y estuvo duro.
Claro.
Pero pues, ¿y cómo sé que igual estoy medio tocado?
Si tú te fatigas, si tú sientes tendencia al desmayo, si tú vomitas, si te duele demasiado la cabeza, si palideces, si sudas frío, si tú notas... Bueno, yo la otra vez quise jugar básquetbol con mi hijo, ¿no? No aguanté 5 minutos. Es decir, si yo hubiese continuado 10 minutos, me infarto porque no tengo yo condición física. Que, por cierto, tú puedes tener un buen físico, un corazón, un cuerpo general, en general bien, pero no estar en condiciones.
Claro.
Es decir, no poder llevarlo al extremo de funcionamiento en tiempo breve. Todo eso también lo tienes tú que tomar en cuenta.
Hay una edad, porque yo he escuchado mucho, ya después de los 40 ya no hay tantos infartos. Es que antes sí, lo peligroso es de los 20 a los 35.
Lamentablemente es una pena. En el pasado sí, como que la gente se infartaba más después de los 40, después de los 50, pero porque no había protección ni cuidado antes. Porque la gente se moría y pensábamos que era... que no teníamos estadísticas. Ahora sabemos que gente de 15 años, alguna vez un niño falleció por gordito, por obesidad, en el Metro San Lázaro. Ahí falleció el niño que estaba muy gordito. Una persona gordita, un chico de 18, de 20 años, de 15, de 16 años, con unos 70 de estatura, pero que pese 90 kilos, tiene el mismo riesgo de morir de infarto que una persona de 50 años. Entonces, si a eso le agregas, obviamente, la obesidad, la diabetes, la alimentación rica en grasas, rica en carbohidratos, pues todo eso. Ahora, existe un problema médico que los mismos cardiólogos reconocemos que no hemos atendido o no se le ha prestado la atención que quisiéramos. Se llama fibrilación atrial, que es un tipo de arritmia que mucha gente tiene y no sabe que la tiene. De hecho, las personas que tienen infarto cerebral o infarto cardíaco, a veces llegan a tener el 60%, fue originado por esta arritmia, la fibrilación atrial. Y a veces el médico ni siquiera lo puede detectar porque son muy evasivas.
Las personas que tienen sobrepeso o que no hacen ejercicio regularmente, porque estamos hablando de los deportistas y especialmente de los que igual en esas clases está un poco más extremo, ¿no? Porque no son de alto rendimiento, pero hay clases ya muy duras. La gente
ahí
que
es
no
donde
está
tenemos
haciendo
que sí, hacer ahí tenemos el hincapié de los coaches, ¿no? Sí. De los entrenadores, que deben de conocer a la gente para no llevarla a ese extremo, porque sí pueden provocarles algún problema serio si son gente que no lo sabe. Tenemos ese problema de que muchos de ellos son ex-deportistas o deportistas en activo y comienzan a entrenar a la gente, pero no tienen el conocimiento en fisiología cardiovascular, por ejemplo, ¿no?
Perfecto. Y estamos terminando ahorita, ¿verdad? Ok. La gente que no hace tanto ejercicio necesariamente o que no hace ejercicio tiene más riesgo, bueno, tiene menor riesgo en esa parte, lo entiendo, porque no va a llevar su corazón a un extremo. Pero entonces, ¿tienen menos riesgo de infartos?
Bueno, tienen menos riesgo porque no hacen ejercicio, ¿no? Porque ajá, tienen menos actividad física. Pero el riesgo general es prácticamente el mismo. Es decir, la persona que hace ejercicio puede exponerse a problemas que, teniendo una vida más relajada, no tendría. Pero es irónico, porque tú tienes una vida más relajada, más tranquila, te la pasas viendo la televisión en tu sillón y eso te agrava otros problemas de salud, el sobrepeso, la obesidad y demás. No, todos tenemos un riesgo similar. En la población el riesgo es similar, ¿no? En este momento el 60, el 70% de las personas en México tienen un enorme riesgo de padecer de un infarto por las condiciones en que vivimos. ¿Pero qué tiene que hacer el deportista? Bueno, todos tenemos que tener una cultura médica mínima, ¿no? Acudir con el médico, que nos revise, oiga, doctor, revíseme para ver si estoy bien del corazón, voy a hacer deporte, voy a correr, voy a andar en bicicleta, revise mis rodillas, revise mi corazón, hágame un electro, hágame una placa, hágame un holter, estarse revisando 2 o 3 veces. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen una cultura de estar supervisando a los deportistas de manera regular, mensual. Cada 15 días se le está revisando si realiza deporte de alto rendimiento.
La gente que no tiene dinero para hacerse un check-up, ¿dónde se puede hacer un check-up?
Se supone que las unidades públicas deben de realizarlo. Un electro es muy barato. Un electrocardiograma es muy barato.
¿Cuánto?
Un ecocardiograma, electro puede costar 200 pesos.
Okay.
¿No? Un ecocardiograma puede costarte, ¿qué? 700, 800 pesos. Incluso hay farmacias ahora que tienen laboratorio donde pueden hacerse a través un eco a un buen precio.
¿Y en las mismas farmacias te lo interpretan? ¿Te dicen, estás
no,
bien,
ahí
estás
tendría mal? Que acudir con un médico. Aquí tendríamos que pedirle cooperación a nuestros médicos cardiólogos, a los médicos internistas, para que pues le den facilidades a estas personas, ¿no? Sobre todo si pertenecen a clubes deportivos, a escuelas, organizaciones, para que los puedan atender y puedan detectar este tipo de problemas. Pero la verdad, yo sí haría lo posible. Si yo quiero hacer deporte, creo que vale la pena que tú hagas así un guardadito de dinero como para los Reyes Magos y decir, voy a hacerme mi check-up, voy con un médico que sepa, que me pueda interpretar y me pueda valorar. Porque puede que si no lo hago, el resultado sea más costoso.
Claro, no, por supuesto.
Atender
no,
un infarto. Vida. No, si no, tu vida.
Que no tiene precio.
Ahora, si no, lamentablemente, si te mantienes con vida, no solamente vas a gastar una cantidad exorbitante de dinero, alrededor de medio millón de pesos en atender un problema de este tipo, sino que vas a tener o limitar tu vida productiva, ¿no?
¿Qué alimentos podemos comer para reducir la posibilidad de un infarto?
Más bien, lo que no tenemos que comer, tenemos que moderar el uso del alcohol, no solamente por cosas como las que te pasaron a ti, sino también por el tema de evitar el aumento de la presión, el aumento de que el corazón crezca, problemas con las sales minerales. Tenemos que evitar eso, tenemos que evitar el azúcar en exceso, las bebidas las bebidas azucaradas con azúcar añadido que se le llama, jugos, refrescos, etcétera.
¿Aunque sean lights?
De hecho, se sabe que las bebidas light pueden agravar problemas como la diabetes. Generan algo que se llama resistencia a la insulina, que ese es otro tema, pero no están tan altamente recomendadas. No hay nada mejor que el agua. Claro. El agua, una bebida de fruta, endulzada de manera razonable. No hay que consumir demasiado azúcar, decía yo. Grasas. Hay que ser cuidadoso con las grasas. Hay que cuidar el peso. Sí, hay que trabajar el tema del peso. Porque a veces ya no nos vemos gorditos, pero sí lo estamos. Entonces tenemos que consumir más frutas, más verduras, caminar. Si yo tengo planes de hacer ejercicio, lo tengo que hacer de manera gradual. No porque me emocioné y porque mi familia, mi hermano, mi novia está en el maratón, sí, chispas. O porque yo quiero tener el abdomen plano, chispas. Quiero tenerlo en 15, en 20 días y entonces le entro con todo. No, porque puede ser altamente perjudicial.
Okay. Última pregunta. Se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Cómo se siente cuando te va a dar un infarto y qué tienes que hacer?
Ah, por ahí estaba circulando en internet una noticia de que se podía sentir hasta con un mes antes y demás. Mira, yo no tengo, yo que sepa, no hay información veraz como para decir, tú te vas a sentir débil, cansado, vas a sudar. No. La presentación de los infartos es tan distinta como personas hay en el mundo. Yo he atendido personas que simplemente tienen náusea. Parece como que tienen una infección gastrointestinal. Okay. Se sienten mal del estómago. Yo tuve un paciente que lamentablemente falleció, se infartó, estuvo 3 días con el infarto en evolución y él creyó que había comido tacos o que había comido algo y que se había enfermado del estómago.
¿Cómo crees?
Sí, y nada más tenía náuseas y ganas de vomitar y vomitaba, acude al médico, el médico le dice, no, tomes esto para el problema estomacal. A los 3 días me habla, porque yo era su cardiólogo, lo reviso. Lo lleva al hospital, el paciente tiene un infarto caminado, el paciente ya estaba infartándose. Y como eso, puede pasar que la persona solamente sienta sudación fría, de pronto suda frío, se debilita, se le baja la frecuencia cardíaca, en vez de 70 latidos, 80 latidos, le baja 50 de manera estrepitosa, comienza a bajársele la pila, ¿no? Se llama bajo gasto, se debilita, se cansa.
Este
¿no?
asunto de me duele el brazo.
Eso es lo clásico, como lo hollywoodense. ¿Es cierto o no? Sí, sí es cierto, pero no pasa todo el tiempo.
¿Que te duele el brazo izquierdo?
Sí, el brazo izquierdo, de pronto a la persona le duele.
¿Qué parte te duele?
Todo el brazo. Todo el brazo. Puede doler todo el brazo, una sensación de dolor de todo el brazo. Lo hollywoodense que te agarra, la persona se agarra el brazo, se dobla y se muere, ¿no? Eso es lo hollywoodense, pero eso no necesariamente pasa. Hay infartos silenciosos, donde la persona simplemente se queda dormida en su cama. O el motivo de la plática, está haciendo un ejercicio y de pronto y se murió. Y eso debido a que se taparon las arterias coronarias. Hay que atender otros problemas. Por ejemplo, muchos de esos coágulos provienen de las piernas. Las venas varicosas son fuente del 70-80% de los coágulos que pueden llegar al cerebro o al corazón. Entonces, por eso te digo que para poder tener una buena revisión, para que puedas revisar bien tu carrocería, te tiene que revisar todo mundo, ¿no? Te tiene que revisar el médico, el angiólogo, si es necesario. Tienes que tomar algún medicamento para evitar coágulos. Eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Pero no hay, volviendo a la pregunta original, no hay un grupo de síntomas que te diga, no, ¿qué crees? Que te va a salir esto, que vas a sentir esto. Cuidado, porque te vas a infartar. No, son factores que más bien tenemos que estar cuidando de manera continua.
Ok, una vez que te das cuenta que posiblemente tienes alguno de estos síntomas, ¿qué haces? ¿De volada al hospital?
Tienes que acudir al médico, desde luego.
¿Te puedes tomar algo, hacer algo para en lo que llegas?
No, bueno, ¿qué podrías hacer? Tomarte una aspirina, por ejemplo, tomarte una aspirina. Eso es lo que más se recomienda, pero te tiene que ver un médico. Pero tenemos que evitar estas condiciones de urgencia justamente, porque como que esa ha sido la cultura en México, de que estamos atendiendo pacientes ya enfermos. Nuestros pacientes llegan ya a los hospitales, pero ya enfermos. Y lo que tenemos que evitar es eso, de que lleguen enfermos. Tenemos que hacer que haya una cultura de prevención. Para evitar todo esto, claro, ¿qué tienes que hacer? Ir con el médico y revisar que tu presión esté bien. Tener en tu casa un baumanómetro para ver que tus presiones estén bien, tomarte tu glucosa y ver que tu azúcar esté bien, tener tu báscula y checar tu peso, ¿no? E ir con el nutriólogo. Qué mala cultura tenemos para el nutriólogo. No vamos al nutriólogo, como que lo consideramos un gasto innecesario, ¿no? Ay, no, voy a bajar mi dieta de internet y de ahí la voy a hacer. No, es decir, las dietas se tienen que personalizar. Y bueno, al final tenemos que aplicar, tenemos que tener cultura, ¿no? Y hay cultura y hay atención médica para todos los precios si nosotros somos responsables y la buscamos.
Fantástico. El doctor Sergio Moisés García López, la verdad, muchísimas gracias, doctor. Súper, súper interesante. Y sobre todo, tengamos mucho cuidado. La gente que no hace ejercicio, pues bueno, ya lo escucharon, hay muchísimos riesgos por todo lo que acaba de explicar el doctor. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidar tu peso, hay que cuidar tu colesterol, hay que cuidar tus grasas, hay que cuidar lo que estás comiendo. Y la gente que hacemos mucho ejercicio, tener cuidado de que si vas a llevarte a un nivel alto de ejercicio, verdaderamente hacerte un check-up de que estás perfecto para poder hacer ese nivel. Continuo. Porque podría ser el ejercicio el motivo por el cual te podría dar un infarto.
El desencadenante.
Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Si quiere que lo contacte gente, ¿tiene alguna cuenta?
Bueno, en Facebook, por ejemplo, aparezco como Sergio García López en Facebook y mi teléfono.
¿Doctor sin... nada más? ¿Doctor Sergio García López o solo Sergio?
Sergio García. Y tengo un teléfono 5167-3649. ¿5167? 3649, donde con todo gusto me pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Si quieren que yo los oriente, y con todo gusto los puedo apoyar, los puedo orientar, les puedo decir a dónde acudir en caso de que no necesariamente los tenga que ver el cardiólogo. Con todo gusto puedo yo.
Gracias, apoyarlos. Doctor, 5167-3649. Gracias, doctor, muy interesante.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.